En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo.
Pasan 23 minutos de las 9 de la mañana y como todos los miércoles retomamos esa tertulia con los periodistas. Hoy con nosotros se encuentran en los estudios de Teleelche en Radio Marca Pedro Soriano, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Pedro.
Hola, muy buenos días.
Gaspar Macià, también a quien damos la bienvenida. Gaspar, buen día.
Hola, buen día, buenos días.
Además, hoy os agradezco que vengáis de buena mañana, con el frío que hace, a esta tertulia. Pero hoy vamos a hablar pues de muchos asuntos, pero si os parece comenzamos con lo que aprobó el Pleno. Ya lo tenemos.
Mírala, 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 mírala. La Puerta de Alcalá.
Tenemos Puerta de Alcalá. Bueno, Pedro Soriano.
Bueno, no se parece en nada. Pero bueno, a título emblemático, pues quizás. Lo que pasa es que no hay tanta perspectiva como en Madrid para contemplar esa puerta de riegos del progreso, que a lo que te estás refiriendo, ¿no?
Lógicamente, claro.
Bueno, pues al final parece que sí que se ha desatascado esto. Que un tema de que cuántos años llevamos hablando aquí, de cuándo ocurrió este hecho, que se pararon las obras y hubo esta polémica, hubo que apuntalar. Cinco años, me dice Gaspar. Cinco años, pues yo creo que ya está bien, porque tampoco estamos hablando, vamos a poner un ejemplo, de las Clarisas o de Santa María, ¿no? Estamos hablando de una cosa que se supone que tenía que estar resuelta en un breve plazo de tiempo. Pero bueno, bien está lo que bien acaba. Vamos a ver si la solución que se va a adoptar es la más idónea, si nos gusta, porque al parecer va a haber un pasadizo por ahí que se va a quedar retranqueada la fachada, pero la puerta se va a quedar, digamos, casi en mitad de una acera nueva que se va a crear cuando se retranquee el edificio, ¿no? No sé, bueno, vamos a ver, igual esto al final se convierte en un anagrama que sale cuando se habla de Elche, igual que la dama, el misterio y tal, se aparece también el anagrama de la puerta de riegos del progreso, no lo sé.
Gaspar, bueno, esto...
Esto para mí es un sinsentido total y absoluto.
¿Esto qué es? Decir.
O se conserva un edificio, o se conservan partes de él, pero integrado en un nuevo edificio. Entonces, una fachada de hace un siglo tiene su valor, indudablemente, pero claro, no estamos hablando de una segunda dama de Elche. Entonces, el que se pueda retranquear 3 metros, tampoco creo yo que el patrimonio sufra, después de haber permitido, entre una administración y otra, que se derribe el edificio que da contexto a esta fachada, es decir, la venta de sala de aguas, que bueno, era un espacio diáfano y bueno, con su carácter histórico, indudablemente, la administración, en este caso el ayuntamiento, pues debería haber actuado con mayor celeridad para hacerse con ese edificio, como podría haber actuado con otros edificios. ¿Qué pasa por aquí? La adquisición de edificios nobles por parte del ayuntamiento, la verdad es que ha brillado por su ausencia. Entonces, este caso es un caso flagrante de despiste total de la administración en cuanto a la protección del patrimonio. Entonces, resulta que no se ha protegido y ahora resulta que la fachada hay que conservarla. Bueno, pues se retranquea y se integra dentro de un edificio, dentro o pegada o lo que sea, pero no se puede dejar ahí una fachada con un pasillo de 4 metros en medio de una plaza. Bueno, plaza, eso en realidad es una calle, no, la plaza tampoco tiene mucho, la plaza porque existe ahí un...
Bueno, se llama Plaza de la Constitución.
Sí, pero me refiero que a fin de cuentas
es
la
más
calle,
más ancha la calle que quizá otras.
El filet de foro que empieza justo a continuación. Entonces, bueno, estamos en una actuación más de máximos cuando no se han cubrido los mínimos, es decir, se debería haber protegido el edificio, estuvo protegido, luego se sacó del catálogo. Y luego se derribó, y cuando empezó a derribarse, pues hubo alguien que puso el grito en el cielo y entonces dijeron, no, vamos a parar y a conservar. Pero claro, una fachada descontextualizada, cuando hay un edificio moderno, supermoderno detrás, una fachada ahí, interrumpiendo la alineación que debe tener la calle esa, porque claro, ahí hay tres alineaciones distintas.
No, si esto es un despropósito.
Entonces,
vamos.
Claro, me parece que
por eso os pregunto, ¿en manos de quién estamos? Porque esto es un claro ejemplo de cómo se está conservando el patrimonio. A mí me da miedo lo que pueda pasarle a las Clarisas, que es monumento municipal.
Bueno, sí, las Clarisas, pues ya veremos a ver lo que le pasa, porque tampoco nadie acaba diciendo qué se hace con las Clarisas y cómo se resuelve el problema de su deterioro, que manifiesto que lo es. Y esto, pues ya para terminar, pues sí, yo recuerdo yo un edificio en Madrid, en la calle Carretas, que hubo algo de esto, pero la alineación de la fachada la fachada en la acera se mantuvo igual de forma homogénea. Sí, esto efectivamente es un despropósito. ¿Y en manos de quién estamos? Pues de una administración que es lenta, que es torpe muchas veces porque no acaba de acertar con
pero tampoco razona, porque ¿qué cuesta decirle a la Consejería de Cultura esto no se puede dejar en medio de la calle? ¿Qué le cuesta a este equipo de gobierno que entre en razón la Consejería de Cultura? Esto se podría trasladar ladrillo a ladrillo a otro lugar.
No sé si hay miedo jerárquico.
Aquí, ahí.
O sillar a sillar.
Vamos a ver, la Casa de la Festa actual era el Hospital de Caridad y se retranqueó, se desmontó piedra a piedra y se volvió a montar. Y ya está, nadie echaba ahí en falta ningún pedrusco de eso ni nada, quiero decir que... Sí, entonces, hoy en día, numeran los sillares, que eso además son sillares muy claros y tal, numeran los elementos que haya de ventanas, de puertas, no sé qué, y se retranquea y conservamos en la fachada. Este verano estuvimos con la familia y tal en Pontevedra y estuvimos visitando Lugo. Y justo por una calle me encontré un caso igual. Encontramos una fachada, un edificio, por cierto, mucho más bonito, y de colores y tal, un edificio tal, y detrás justo una sede del Ministerio de, no sé si de Empleo, no sé qué, con todo cristal negro, y entonces la fachada, pero el paso que había era de 2 metros como mucho, y estaba la fachada cogida con unos tirantes, y entonces, claro, la impresión que daba es que desde lejos veía la fachada, que era el doble que esta, sería por lo menos, y pintada con colores ocre y así anaranjados, y claro, el fondo negro, y resaltaba mucho la fachada, e incluso daba la sensación de que estaba pegada al edificio, y con lo cual pues se daba valor a la fachada, aunque hubiese un edificio detrás, una solución que estaría... Pero claro, no estaba en la alineación de la calle.
Claro,
entonces,
no en medio.
Quiere decir que yo no sé si esa fachada estaría originariamente ahí o la trasladaron o qué pasó. Pero bueno, en cualquier caso, allí sí que tenía alineación.
Bueno, tenemos también que hablar de otro asunto muy importante, el mercado central. Al final, el viernes, se presentó el anteproyecto para convertirlo en un centro gastronómico y de ocio. Pero nos ha sorprendido esta semana el comunicado de los placeros del mercado provisional, criticando que se sienten como marionetas y moneda de cambio de un juego político, porque no se les ha consultado sobre el futuro de ese mercado gastronómico, que al fin y al cabo ellos tienen mucho que ver con qué uso se le tiene que dar al mercado de abastos. Ayer mismo Felipe Sánchez decía en esta tertulia que ellos se han desvinculado de ese proyecto. Y también hemos visto esta semana un tuit de Marian Campello, una de la candidata a las primarias de Compromís, criticando el anteproyecto y también el proyecto de consolidación del provisional en zona verde. Felipe Sánchez le ha recordado a María Campello y a Héctor Cámara, 1 y 2, de la candidatura de las primarias, que ellos forman parte de la Ejecutiva y la Asamblea de Compromís y ellos votaron a favor de estas actuaciones.
Sí, hay un contrasentido ahí. Los placeros, vamos a ver, yo creo que igual que los presupuestos y se debaten y hay luego con las asociaciones sociales y tal, los placeros pues son parte. Yo creo que el error ha sido no darles voz. O sea, los placeros tienen voz, seguro, y eso habría que habérselo dado. ¿Por qué? Porque es un colectivo que ha ido de un lado para otro y parece que ha sido eso lo que dicen ellos, moneda de cambio, de un primer equipo de gobierno que pensó hacer ahí un centro comercial, los desplazó a la ladera del río y luego pues ha dado son muchos tumbos, primero que no, luego que sí, y ahora se han puesto sobre la mesa este anteproyecto, que de momento es anteproyecto, en mayo hay elecciones y esto es un anteproyecto, veremos a ver si acaba en proyecto y el proyecto acaba en obra, que todavía falta un trecho. Pero sí, yo sí que le hubiese dado voz a los placeros, les hubiese preguntado, les hubiese consultado, porque a lo mejor yo pienso que solo un proyecto gastronómico ahí en el mercado central, en el antiguo mercado central, yo he visto muchos mercados mixtos que eran proyectos gastronómicos y proyectos de consumo, o sea, de venta de productos de consumo, y que funcionan. Yo solo gastronómico, yo creo que la zona está bastante saturada de establecimientos gastronómicos. La Corredora, lo que es la que es El Salvador, sí, y lo que es la hospital, propia Plaza de las Flores. ¿Qué van a hacer? ¿Trasladarse a ese espacio gastronómico los que ya están? Porque para hay base para más mercado gastronómico en la zona.
O lo que es peor, ¿los vecinos tendrán que marcharse de la Plaza de las Flores por saturación de ruidos?
Hombre, tampoco creo yo que ahí las actividades sean
bulliciosas.
Vamos a ver, yo creo que siempre he pensado, cuando se dijo que se iba a convocar un proyecto, yo hubiese dejado abierto eso para que el proyecto incluyese los usos que se quiere dar. Quiero decir, no prefijar.
El concurso de ideas, que ellos mismos lo anunciaron, pero lo han descartado.
Claro, porque vamos a ver, hay que apostar por el futuro. El mercado gastronómico es el presente o quizá el pasado. Quiero decir que hay que dar voz a los profesionales para que estudien tendencias y estudien lo que hay ahí. Hay un refugio, hay unos baños árabes, digamos que hay un entorno arqueológico e histórico muy importante. Entonces, parece el alcalde últimamente hablaba de mercado gastronómico y cultural, porque englobaba todos esos elementos. Yo la verdad es que creo que se debería haber dejado un concurso abierto de ideas para decir qué es lo que hay que hacer ahí, porque a lo mejor, como dice Pedro, está muy ya saturado. Y luego, por otra parte, tampoco veo el inconveniente de que hubiese unos puestos de venta de productos frescos, digamos, selectos. Y eso ahí sí que los placeros tendrían que haber intervenido, es decir, bueno, presentarles el proyecto y que ellos opinaran. Estamos hablando de que, claro, una cosa, el mercado central de abastos, que ya se ha quedado reducido a una cosa ya casi testimonial, porque los puestos que hay ahí, y estamos viendo como en otros mercados, yo cuando voy caminando por ahí me gusta entrar en los mercados, y en la Plaza de Barcelona y en la Plaza de Madrid hay muchos puestos cerrados que ya no se han abierto, porque como hemos comentado aquí, los hábitos de consumo de los jóvenes, ya no hay prácticamente gente menor de 50 años que vaya a los mercados, porque las nuevas generaciones tienen otra forma de consumo. Entonces, yo creo que se está perdiendo la oportunidad de ver algún proyecto regenerador y que aporte valor al centro. Ir de copas o ir a comernos o a cenar o a comer a mediodía, ¿eso aporta valor? Pues indudablemente, pero a lo mejor no es la apuesta de futuro que necesita el centro de Elche. Entonces, ahora Pablo Ruz ha dicho que cuando entre, que ya están cometiendo este equipo de gobierno el mismo equipo que cometió, el mismo error que cometió el suyo, cuando gobernaban con Mercedes Alonso, de adjudicar deprisa y corriendo el mercado.
No se puede comparar, ¿no? Porque esto es un anteproyecto.
Pero quiere decir que él ya ha dicho que cuando
venga... Sí, él ya lo ha dicho,
este
lo va a cambiar.
No se hará y se hará el suyo, que tampoco, en fin, tampoco que va está por la misma línea. Entonces, unos puestos ahí de venta, como hemos visto en otros mercados, por ejemplo, de Madrid, selectos de tal, que aporten también valor, pues tampoco estaría mal. Y ahí los placeros tendrían. Ya no sería un mercado que necesitaría de un aparcamiento y tal, porque masivamente no se va a ir a comprar y tal, y hay aparcamientos a los lados, ¿no? Entonces, eso conecta con lo de el mercado ahí en la ladera, ¿no? Que a mí me sigue pareciendo una mala idea meter un edificio ahí, y como me pareció mala idea el provisional, pero bueno, ahora está ahí. Entonces, claro, los placeros ya tienen su solución, pero ahora quieren también intervenir ahí. Bueno, pues no está de más que se les informe, pero bueno, si se va a hacer, a lo mejor los que quedan se podrían integrar en el mercado nuevo y ya tampoco reclamarían el aparcamiento, no lo sé. Habría que buscar una solución.
Es que además están un poco moscas también, porque les dicen, vamos a hacer un edificio nuevo en el provisional, que yo también me manifiesto en contra de esa idea, pero le vamos a hacer un aparcamiento en José María Bu y tal. Bueno, pues el aparcamiento José María Bu, yo creo que el ayuntamiento podía haber ya encargado a Pymesa que empezara con el asunto.
No lo ha hecho.
No lo ha hecho, porque independientemente de que al final ahí haya mercado o no haya mercado, yo creo que un aparcamiento en José María Bu, en muchos edificios que no tienen sótano subterráneo en la zona, y que, bueno, aparte aunque los tengan, ya salimos a dos coches por familia, como mínimo de media, pues yo creo que siempre viene bien, porque además se puede hacer un tipo mixto como Miguel Hernández, una planta de rotación de los que entran, pagan el ticket y salen, y otras para los vecinos de la zona. Y sin embargo, claro, no han visto esa voluntad de decir, venga, empezamos por lo fácil, porque esto es lo más fácil, que el ayuntamiento contrate un aparcamiento subterráneo de como los 10 o 12 que ya tenemos en la ciudad, ¿no? Y claro, pues están... Yo creo que sí, que habría que haberles dado, lo repito, tenía que haberles dado voz, que hubiesen hablado, porque independientemente de que luego la administración que puede y es soberana para hacer en la ciudad los proyectos que ella estime, pues creo que nunca está mal que pueda surgir alguna idea de ese diálogo, ¿no?
¿Y qué pasa con Marian Campello, que también se ha desmarcado precisamente de un proyecto que está gestionando su partido, Compromís?
Eso hay que entenderlo dentro de la dinámica de las primarias que están llevando a cabo de forma, para mí, equivocada, Compromís.
¿Qué imagen está ofreciendo Compromís con estas primarias?
Bueno, pues están ofreciendo, no ya que son varios partidos, sino que incluso dentro del mismo partido hay distintas sensibilidades, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que al final esto es un error, el error clásico de la izquierda, es decir, esto de ser cabeza de ratón antes que cola de león. Es decir, al final todo el mundo son también temas de personalismo. En este caso, pues parece que hay una dicotomía entre el apretar más el acelerador en algunas cosas que quiere Marian Campello y seguir el trabajo que se está desarrollando, que es que propugna Esther Díez, ¿no? Y en muchos casos Marian Campello también plantea una especie de ruptura con la política que se ha llevado y parece que no le gusta la palabra continuismo, cuando el continuismo simplemente es seguir haciendo las cosas que están bien y modificar las que están mal. Entonces, bueno, al final están en esa guerra que, en cualquier caso, pues va a traer malos resultados porque, claro, luego, aunque si gana Esther Díez, Marian Campello será la número dos. ¿Cómo va a tener ella un equipo? ¿Cómo va a formar la portavoz un equipo con alguien que se le ha opuesto radicalmente a su política? Y si gana Marian Campello, Esther Díez ya ha dicho que se va y sería por una pérdida de una concejala pues que está trabajando en muchos aspectos, está trabajando bien y pese a la polémica de los carriles bici y demás, pues bueno, una persona que incluso desde el PSOE, claro, se la prefiere ella porque una persona dialogante, una persona que, bueno, cuando tiene que ser firme, pues se muestra firme, pero también tiene una línea de trabajo que es colaboracionista, que colaboran perfectamente y se entienden con el equipo de gobierno. En cualquier caso, bueno, eso está abierto y hasta... Y entonces, claro, esta discrepancia es porque en los temas un tanto peliagudos como es este del mercado, donde afecta a una zona verde, donde el propio Compromís denunció junto con el PSOE la actuación y demás, claro, se entiende que ahora era un poco cambiar la estrategia, pero bueno.
Es decir, que la agresión al entorno y al medio ambiente que hizo el PP de carácter provisional resulta denunciada por los partidos de izquierda, resulta que ahora se consolida y se hace ya definitiva a manos de los partidos de izquierda. Claro, es el contrasentido y tal, claro. Pero estamos asistiendo a la división, pues igual también está pasando en otros ámbitos como el tema de Podemos y el gobierno de España, como está pasando con Ciudadanos y el PP. Estamos en ebullición. Este año era, ya lo dijimos, que este año se avecinaba y tal. Y efectivamente, pues dice Gaspar, el Compromís, pues hay varias sensibilidades, no solo por los partidos que conforman la coalición, sino que dentro de este que es Iniciativa, pues también parece ser que han pasado cosas recientemente, a nivel de gobierno valenciano, dentro de este partido, y ahora parece que se están pasando la factura, por no decir la navaja, ¿no?
Pues ayer la líder de Compromís, Aitana Mas, estuvo en Elche, visitó, entre otras instalaciones, la residencia de Altavix. Si vamos con el modelo público o con este modelo de gestión de las residencias. Aseguró que van a, que están trabajando en revertir la gestión para que sea pública de las residencias, no solo la de Altavix, sino las del resto de la Comunidad Valenciana. Y los familiares siguen diciendo que la visita de ayer pues ha llegado demasiado tarde y que sigue habiendo poca celeridad dentro de la Consejería de Políticas Inclusivas a la hora de adjudicar ya una contrata o mejor que la que había o de gestión pública. Porque desde octubre está caducada la concesión de la empresa de la residencia de Altavix.
Claro, es que esto estamos en el eterno dilema de gestión pública, gestión privada. Entonces, desde la izquierda se ha mitificado siempre la gestión pública y yo creo que al final todos, es decir, vemos bien que los servicios esenciales tengan una gestión pública si no fuera tan ineficiente e ineficaz. Porque, claro, aquí el problema es que ha fallado el que la gestión de un bien público por una empresa privada tenga un control y tenga un seguimiento y una exigencia. Entonces, en época del Partido Popular, por esto hemos visto que había una adjudicación, era afín a gente próxima al partido o gente próxima al mandatario, con lo cual no se ha gestionado esto correctamente. El sector público no es la panacea, porque el sector público, solo para comprar un aparato aire acondicionado pueden pasar 4 o 5 meses, porque y más ahora, hay que hacer no sé cuántas gestiones y tal. En tema de personal, vemos que tampoco es muy ágil para dotar de tal, porque hay que convocar oposición, hay que ver la plantilla, el comité de empresa, no sé cuánto, es decir, que al final tampoco es un modelo ideal. El tema está en que, claro, tampoco la gestión privada es la solución, como hemos visto, porque lógicamente de por medio tiene que haber negocio. Pero bueno, yo no creo que sea que se haya que demonizar un negocio siempre que se preste bien el servicio. Y lo tenemos el caso del Hospital del Vinalopó, que está considerado en todos los estándares de la de asistencia de y de satisfacción de los usuarios, siempre sale de los primeros de la Comunidad Valenciana. Y estamos viendo cómo en Torrevieja se revirtió hace un año, y los problemas son tremendos ahí, y la gente, pues hay protestas constantemente. Es decir, que no todo es blanco y negro. Y en este caso lo importante es solucionar el problema que ha atravesado, pero ya no por el tema del COVID, incluso antes, e incluso con la etapa de gestión pública. Recuerdo que hubo problemas y hubo quejas de los usuarios de que no se cubrían bien. Es decir, hay que estar encima y hay que exigir que se preste eficazmente el servicio, sea público, privado o mixto. Y eso yo creo que ha fallado en los dos casos, ¿no? Hay que estudiarlo seriamente.
No hay que demonizar ninguno, porque hay gente que habla muy mal de la sanidad pública y pues allí la gente se más o menos no trabaja y claro, y luego está la sanidad privada, pues que va a la rentabilidad y a la obtención de resultados. Entonces, ni tanto ni tan calvo. A lo mejor el sistema, lo que sí que está claro es que llevamos revertiendo hospitales de gestión privada. Y quiere decir que si quieren pasar a la gestión pública la residencia de Altavix, pues bueno, yo creo que tienen ya sabiduría para saber cuál es el camino y cómo se hace esto. Pero mientras tanto, pues por supuesto, una vigilancia a cómo se están haciendo las cosas, que estamos hablando de personas mayores que están allí ya con una cierta precariedad física y psíquica, y que si encima la gestión del centro va como va, pues estamos añadiendo sufrimiento a gente que ya está esperando pues el último paso. O sea,
y que es la única residencia de la tercera edad que ha construido la consellería en Elche. Una obra, por cierto, de cuando fue licitado Antonio Torres, fue director general de servicios sociales.
Como estamos en la recta final, quería también hablar de otro gravísimo problema, el tren de cercanías, que estuvo también acaparando el debate en el pleno del lunes, aunque hubo unanimidad a la hora de reclamar al gobierno de Sánchez invertir en un tren de cercanías, que es, bueno, una auténtica vergüenza.
Se ha hecho casi todo mal con el tema del tren aquí en Elche, se ha hecho casi todo mal, o sea, yo he estado leyendo cómo se tomó la decisión aquella de poner la estación en Matola, y parece que fue una especie de arrebato localista de un responsable municipal de aquí. Va a ser difícil que esto tenga una solución más o menos coherente, porque yo las intenciones que veo de Renfe es, pues efectivamente, lo que ha hecho, unos trenes van entre Alicante y Murcia, no sé qué estadística de pasajeros que van, suben en Murcia y bajan en Alicante, o suben en Alicante y bajan en Murcia habrá, cuál es la estadística de los que tal, pero claro, Renfe actúa sobre hechos consumados, no sobre futuribles. También he leído por ahí que se han recuperado un montón de viajeros con el tema de los bonos después de la pandemia. O sea, que quiere decir que usuarios hay. Ahora, esto va a ser muy difícil. Esto es cuestión de años, ¿eh? O sea, aquí no podemos pensar que esto se va a solucionar el año que viene, ni el otro, no, pero
hay
esto,
que tener mucha paciencia.
Esto va para largo, ¿eh? Y yo no sé.
Claro. Y además en el debate vimos que PSOE y Compromís insistían, porque ellos se reunieron con Renfe y Adif, insistían en que las reducciones de las frecuencias, que ahora es el problema más inmediato para los usuarios de la línea de Alicante-Murcia, se trata de algo temporal, que es por unas obras que están llevando a cabo en un tramo X.
Sí, como el mercado provisional.
Era sí, temporal. Sí, que es algo temporal, mientras que el Partido Popular decía que esto ya es endémico.
La planificación, como dice Pedro, la planificación ferroviaria de aquí, de nuestra zona, en los últimos 20 o 30 años, ha sido catastrófica. Al final primó... primó el empeño de Alicante por tener terminal allí embutida junto a la estación de Renfe, y las consecuencias pues ya se están viendo de que eran impracticables esos accesos para los usuarios, los pasajeros que van y vienen y tal. Pero bueno, se salió con la suya. Entonces, claro, la variante de Torrellano, que era la lógica de bajar por detrás de la Ciudad de la Luz y llegar hasta el aeropuerto y hacer un nodo allí y seguir hasta Elche, pues eso quedó descartado y ahora se quiere recuperar con obras tal, pero bueno, por tramos y tal, y cada tramo de no sé qué lleva 10 años o 12 gestionarlo, empezar las obras y no sé qué tal. Entonces, aquí lógicamente, Mercedes Alonso en su momento, cuando ya estaba prácticamente todo acabado, planteó como el tema de campaña que la vía del tren, eso, recuperar la variante Torrellano y que pasara por el centro de la ciudad. Cosa lógica también, que el AVE, pues cuanto más cercano a la ciudad esté, más uso tendrá. Entonces, al final, como ya estaba todo ya hecho prácticamente, pues bueno, quedó como un brindis al sol, y bueno, y al final, pues está donde está. Entonces, la cercanía, claro, tiene mal arreglo, porque dice, ahora vamos a electrificar la vía, esa de cercanías que queda desde Matola hasta Alicante. Pero bueno, deja de ser una, es un apaño, porque los trenes de la van ya circulan desde Matola hasta Alicante por el norte, es decir, no pasan por Elche, con lo cual estamos aislados. Entonces, al final, la apuesta, el alcalde y Compromís tienen la apuesta de modernizar la frente al tram que propone el PP, y que lógicamente sería eso impracticable hasta dentro de 30 años, por ejemplo, por lo menos, de que tuviésemos un tram desde Alicante hasta Carrús o hasta el tal.
No, se planteaba al parque industrial de Torrellano, sobre
sí,
todo.
Sí, pero llegar también a Elche.
Claro, entonces, sí, claro. Que no se quede en claro, el parque. No.
El alcalde decía, si se mejoran las cercanías de Alicante, evitando San Gabriel, haciendo la variante uh-huh. Torrellano, llegaría hasta, se acercaría al aeropuerto, tendría estación en el aeropuerto, sería Torrellano, parque empresarial, y luego ya seguir hasta Elche Parque, Carrús, no sé qué, con lo cual eso sería un tram, sería un tranvía, sí. Porque se tiene que parar cada 2 kilómetros, no sé qué sería eso y tal, pues bueno, su apuesta es esa, con lo cual, entre una cosa y otra, nos hemos quedado aquí con las cercanías tradicionales, han perdido la mitad de sus trayectos, el aván ese que a la Elche pues ni le afecta ni nada, porque quién va a irse a Matola para coger un tren
Para Alicante.
Ir a Alicante,
nadie.
Que dice, no, es que tarda 15 minutos o 20, ya, pero es que, claro, mientras va ahí a Matola tarda otros 20 minutos. No
se
no sé
encuentra
qué.
La estación, claro, porque todavía bueno, está sin señalizar.
Bueno, ahora está no. señalizada sí. ya. Sí, sí.
Y
entonces, claro,
si,
es un
si no hay atascos, otro sinsentido más.
Claro, entonces dice, bueno, ganan usuarios porque es gratis, vale, pues si es gratis yo me voy a Alicante a trabajar o voy de tal y me ahorro. Pero es que es un galimatías, porque ahora se está intentando arreglar un tramo de salida de Alicante, otro tramo que el Ministerio de Renfe va por un sitio, el Ministerio va por otro con la vía que quiere electrificar, Adif hace no sé qué, es decir...
Habría que hablar con los estudiantes de nuestra universidad, los que vienen de... que no se pueden permitir pagar un piso de alquiler aquí, los que yo los he visto bajar, yo creo que de los que estamos aquí el que más utilizo el tren soy yo, y los veo venir y bajarse en la estación del parque y a ver cómo han tenido que acomodar sus horarios para ir llegar a pronto a sus clases o llegar puntuales, porque la verdad es que esa reducción les ha afectado. O sea, no, es decir, que no solo hay viajeros entre Alicante y Murcia que van directamente a las dos capitales, sino que, claro, que Elche tiene esa universidad y tenía esa gran facilidad que era la estación de Renfe, ahí enfrente. Y yo los he visto porque yo he cogido ahí el tren para ir a Alicante o para ir a Murcia, ir y venir estudiantes que en Elche pues tienen una ingeniería industrial, tienen las ciencias del deporte, tienen una serie de titulaciones que no están en otros sitios o son privadas.
Parar ahí enfrente mismo de la universidad, a parar en Matola, si vienen con el Avant, pues fíjate, es que eso es un sinsentido.
Pero
entonces,
total.
Entonces, claro, al final prima el tema técnico de un trazado que no va a ningún sitio, porque de Elche a Alicante ya no tienes parada, no pasa por Elche, desde Elche, no, desde Matola hasta Alicante no tiene parada. Entonces beneficia a los que vienen de Murcia, Orihuela, para ir a Alicante, eso sí, porque eso ganan 10 minutos o 15 o no sé qué, pero claro, como servicio aquí Elche, pues no. Entonces al final pues va a quedar como algo testimonial, y esto ya se anunció hace ya muchos años.
Sí, sí, es que esto es lo peor, que iba, esto ya se sabía que iba a pasar, porque se ha estado dejando morir el Cercanías. Por eso os pregunto, ¿a quién tenemos que responsabilizar? ¿Nos están tomando el pelo cuando presentan planes de sostenibilidad y de movilidad sostenible? Tanto el gobierno valenciano como el ministerio como el gobierno local, y tenemos estas conexiones tercermundistas, ¿a quién tenemos que responsabilizar?
A todos.
Sí, yo creo que una responsabilidad colectiva de los administradores que han ido administrando las dos administraciones o tres administraciones, estatal, autonómica y local, a lo largo de muchos años, porque, como decís, esto se sabía ya hace tiempo que esto iba a pasar. Y la ciudadanía, pues tampoco estuvimos quizás en pie de guerra para evitarlo, ¿no?
O sea, y el empresariado y tal. Aquí no ha habido ningún movimiento empresarial para decir, hombre, esto es una barbaridad, y convencer a los políticos y moverse y tal. Entonces, pues ha sido de todos los partidos que han gobernado.
Los sindicatos, que creo que tampoco estarán muy de acuerdo con que los trabajadores tengan que ir al parque industrial cada uno en un coche, ¿no?
Ahora nos queda que si ya se hace el, ya tenemos el carril bici ese hasta el parque empresarial, pues igual de aquí hasta Alicante ya se hace en un santiamén y todo el mundo en bici.
Pues tenemos
eso
que poner.
Los estudiantes les vendrá bien, yo seguro que son usuarios bastante.
Quedan ya 5 minutos para poner el punto final. Gracias, Gaspar, no hay tiempo para más. No hemos hablado de la declaración institucional sobre la defensa del trasvase Tajo Segura, que no salió adelante. Dejamos el tema del agua.
Base podemos dejarlo para dentro de 15 días.
Sí, porque
que seguro que no estará resuelto.
No, seguro. Cuando salga publicado en el boletín oficial del Estado ese acuerdo del Consejo de Ministros, hablaremos y analizaremos la letra pequeña.
Sí. Dentro de 15 días hablaremos de gobierno.
Gracias, Gaspar. Gracias, Pedro.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y nosotros también nos despedimos. Les dejamos ya con los últimos minutos del programa La Glorieta, música, cuñas publicitarias, y a las 10 en punto recuerden que llegan las noticias con Marga García. La Glorieta vuelve mañana jueves a las 7. Les esperamos.
En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmari Alonso, el programa que madruga contigo.